Radio Vitoria Deportes. Con Ricardo Guerra.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Tiempo del Deporte aquí en Radio Vitoria en este miércoles 10 de agosto y con la cuenta atrás activada ya para el comienzo de la Liga con el Deportivo Alavés que vela armas de cara a ese debut del próximo sábado en Butarque ante el Leganés. El fútbol va a ser protagonista en este tramo deportivo, pero tenemos más contenido sobre la mesa, como siempre, con un menú variado, el que te vamos a ofrecer en la próxima media hora larga en esta sintonía. Antes de resumirlo todo en nuestra portada, el saludo de Elvira Gómez en la realización técnica, Ricardo Guerra en nombre del equipo de deportes de Radio Vitoria. Ahora sí, hacemos ese resumen de contenidos en titulares. Lo dicho ya, nos vamos a centrar con toda la atención, con todos los sentidos puestos en ese partido de Butarque de este próximo sábado para el Deportivo Alavés, pero también nuestra atención de forma obligada tiene que estar en el mercado, con el tema Fernando Pacheco ya muy calentito con el Almería. De hecho, según apuntan medios andaluces, lo han hecho a lo largo de esta mañana, hay acuerdo entre todas las partes para la llegada del meta pacense a la escuadra recién ascendida a la primera división. En clave albiazul, además, vamos a escuchar a Luis García Plaza, que ayer atendió a nuestros compañeros de Euskal Televista, y también vamos a viajar hasta Leganés, donde nos espera un protagonista del conjunto pepinero. Más cuestiones, como pelota ayer en la final del torneo de la Blanca, victoria fácil para Ezcurdia y Zabaleta, que no dieron opciones a Lasso y a Imaz. 22-11 fue el resultado favorable al binomio de Aspe con el zaguero José Javier Zabaleta, que hizo un partido casi perfecto. Vamos a hacer balance, por supuesto, de lo que han sido estos días de pelota junto a nuestro compañero Juanchu Martínez. Y hoy también le vamos a dedicar tiempo al taekwondo para hablar con uno de los jóvenes valores alaveses en este deporte. Se llama Mikel Fernández, entrena en el gimnasio Dochan y el pasado fin de semana se quedó a un paso de las medallas en el Mundial Junior de Bulgaria. Lo rozó con la punta de los dedos, pero al final acabó en una muy meritoria quinta posición. Con él estaremos en recta final. Así que ya lo ven, temas variados, enseguida los desarrollamos. Será después de un pequeño alto en el camino en forma de bloque de publicidad. Esto es Radio Vitoria Deportes. Dos y 21 minutos, vamos con el bloque dedicado al fútbol, que lo cierto es que hoy viene bastante cargadito en lo que se refiere a la actualidad del Deportivo Alavés, que mantiene, como decíamos en nuestra portada, varios frentes abiertos en una mañana en la que de nuevo el nombre de Fernando Pacheco ha vuelto a cobrar protagonismo. Está siendo sin duda, junto a Víctor Laguardia, el gran culebrón de este verano, pero en referencia al todavía guardameta del Deportivo Alavés, lo que hay que decir es que se calienta la incorporación, esa opción que ya comentábamos hace un par de días del Almería. De hecho, algunos medios, como La Voz de Almería, ya dan por hecha esa operación con acuerdo total entre los clubes, que era un poco lo que faltaba, llegar a ese acuerdo económico en forma de pago, de cláusula de rescisión para la salida de Fernando Pacheco, y lógicamente el acuerdo con el jugador que ya existía. Así que veremos, porque esas informaciones también apuntan a que en las próximas horas se podría hacer oficial. Por tanto, hay uno de los culebrones que nos está dejando el verano en el Deportivo Alavés, está cerquita de llegar a su fin. Hablaremos cuando ya se dé de forma oficial ese traspaso de todo lo que ha significado Fernando Pacheco y todavía lo sigue significando hasta que no se concrete esa salida en el Deportivo Alavés, ¿no? Que dejaría el conjunto albiazul como gran leyenda tras cumplir 7 temporadas defendiendo la portería babazorra, más de 250 partidos oficiales, un ascenso a Primera División, una final de Copa del Rey, siempre como titular indiscutible y, bueno, pues como un jugador que ha demostrado en todo momento, a las duras y a las maduras, absoluta profesionalidad, humildad y muchísimas veces en silencio. Insisto, Fernando Pacheco, que una vez que se concrete esa salida, desde luego va a ocupar muchas portadas y muchos minutos en la radio, porque además lo tiene completamente merecido por todo lo que ha aportado en estas 7 temporadas al Deportivo Alavés. Nerea García, arratsaldeón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Arratsaldeón.
Mientras tanto, el equipo trata de abstraerse en la medida del posible de todo esto, ¿no?, que está sucediendo alrededor del mercado, tanto en el capítulo de salidas como en el capítulo de llegadas. Esta mañana no ha entrenado el Deportivo Alavés, pero hoy tenemos programada una sesión vespertina, ¿no?, en Ibaya.
Así es, a las 6:30 de la tarde entrenarán los albiazules, mañana volverán a la mañana a Ibaya y el viernes finalmente tendrán ese último entrenamiento en Mendizorroza, pero la mirada está puesta claramente en el partido del sábado, con visión amplia de cara a la nueva temporada, con ese primer partido de liga, un nuevo proyecto dirigido por Luis García Plaza y que va cogiendo forma. Lo hemos podido ver durante la pretemporada con su estilo de juego, los jugadores por los que apuesta y su actitud como entrenador. El propio míster hizo ayer una valoración con nuestros compañeros de TV muy positiva de esta pretemporada, principalmente porque no se han dado contratiempos ni ninguna lesión, que es algo que le preocupaba mucho al entrenador, y también porque ha visto cómo el equipo ha evolucionado de menos a más. Sin embargo, García Plaza insiste en que nada tiene que ver la pretemporada con la liga, que no podemos hacer comparaciones de cómo haya ido la pretemporada para ver cómo va a ir en la temporada. Respecto a la plantilla, muy satisfecho con los que tiene, dice, no tanto con la falta de jugadores, sobre todo en la parte defensiva.
Esas necesitamos, eso está clarísimo. Ahora mismo tenemos 5 y después a Apcar, que ya lo contamos como uno más, 6. Pero con 6 defensas no podemos afrontar, porque enseguida ahí habrá tarjetas, habrá lesiones, lo que te he dicho. Si hubiéramos tenido cualquier contratiempo en pretemporada en defensa hubiera sido complicado. Y después yo creo que en algún otro puesto estamos abiertos a mejorar, ya veremos a ver lo que va pasando, depende del mercado, pero defensas es obligatorio. O sea, eso es otra, yo creo que lo otro sería para aumentar el nivel de lo que tenemos, pero en defensa es para tener el nivel mínimo. Es que ahora mismo no tenemos suficientes para afrontar una liga.
Bueno, no llegamos a los mínimos en cuanto a nivel defensivo. Es un claro mensaje a la propiedad para que cuanto antes lleguen esos refuerzos en defensa. Yo creo que absolutamente todos estamos viendo esa escasez, esas carencias que presenta el equipo y digamos que el parcheo, el trampeo que está haciendo el propio Luis García Plaza, ubicando sobre todo en las posiciones de central a jugadores que quizás están más encaminados a actuar por los costados, por las bandas. Hay que decir, no se ha cortado demasiado Luis García Plaza a la hora de lanzar un pequeño aviso a navegantes, ya a 21 días para que finalice el periodo en este mercado estival para poder fichar jugadores, y todavía con muchas operaciones por concretar, sobre todo en lo que se refiere a la llegada de jugadores. Y el propio Luis García Plaza, Nerea, que concretaba más si cabe lo que es la situación actual de Víctor Laguardia, y sobre todo si sigue siendo opción para renovar con el Deportivo Alavés, porque a día de hoy está sin equipo y entrenando por su cuenta.
Sí, así es, porque hacía referencia en cuanto a esa falta en defensa, si hay alguna lesión o si hay alguna tarjeta que van a comenzar a ver ahora con los partidos, y salía ese nombre, salía a la luz el nombre de Víctor Laguardia. El entrenador albiazul quiere contar con él, lo deja claro, y cuenta con que es una opción para reforzar esa parte, pero lo ha dejado bien claro. Es una decisión en la que influyen 3 partes.
Yo cuento que traigan defensas. En ese sentido, Laguardia es una opción muy clara para nosotros. Un jugador, ya no lo voy a descubrir yo lo que ha sido Laguardia aquí. O sea, capitán del equipo, santo y seña del equipo. Un chaval que es verdad que el año pasado pues lo pasó muy mal, o a él le afecta más que a otros por muchas cosas. Y ya, es una opción, no es una opción. O sea, puede ser, sí, o puede ser que no. Depende, son 2 partes. O son 3, como digo yo, un poco más. Son el nivel económico, después el jugador y nosotros. O sea, que vamos a ver cómo va, pero es una opción más clara.
Bueno, pues Víctor Laguardia sigue siendo opción, pero se está alargando demasiado esta historia. Veremos dónde acaba el central aragonés esta temporada, ¿no? Si finalmente arrancan en el Deportivo Alavés o en cualquier otro equipo, pero seguramente el principal perjudicado de todo esto pueda estar siendo él, porque una vez llegado a un equipo que ya pueda tener el ritmo de pretemporada cogido, incluso iniciada la competición, a él le va a costar mucho más poder entrar en las dinámicas. Más cuestiones de Luis García Plaza con nuestros compañeros de Euskal Televista, hablando del objetivo. A mí me ha llamado mucho la atención, enseguida lo vamos a escuchar, que haya evitado hablar de la palabra ascenso, ¿verdad?
Sí, parecía que era una palabra como tabú, porque hablábamos de esa nueva temporada, nuevas caras, nuevas categorías, y los objetivos es lo primero que plantean, ¿no? Una plantilla con su entrenador nuevo, con sus nuevas caras. pero aún así, como dices, García Plaza, su propósito es estar lo más arriba posible de la clasificación. No ha hablado de ascenso, pero sí de la parte de arriba de la tabla, no habla ni de primeros ni de segundos puestos, pero sí arriba, y además destaca respecto a este objetivo que quiere cumplir, que los tres equipos descendidos, el Alavés podría ser el que más por detrás está debido, bueno, hablando económicamente, y que eso pues puede afectar a también cómo se suba o se baje en la tabla. Y además afirma que hay que tener en cuenta que esta categoría es muy diferente a Primera División porque no es tan predecible.
Estar lo más arriba posible. La gente habla siempre de ascender, pero yo creo que eso se tiene que dar cuando falten 10 jornadas. Porque estoy leyendo declaraciones de todos los equipos y yo creo que 15 quieren ascender. Es una categoría que no puedes decir voy a hacer esto. Lo que sí quiero es que sea un equipo competitivo y que esté en la parte alta. ¿La parte alta es el primero? Pues no lo sé, a lo mejor es el cuarto porque no nos da para más. También te digo una cosa, va a depender mucho de cómo terminemos el mercado.
Y para lograr ese objetivo, el entrenador albiazul quiere que en el campo se siga viendo el juego combativo que se ha querido demostrar durante los encuentros de la pretemporada.
Para intentar estar arriba tienes que intentar dominar el partido, intentar tener cuando tengas el balón, tener jugadores asociativos y que te den, sin renunciar a las señas que tenemos que tener de equipo agresivo, equipo intenso, equipo que presione alto, equipo que sea un equipo fuerte defensivamente, porque creo que las dos cosas se pueden combinar. Pero sí que es verdad que me gusta ese tipo de juego, me gusta ese tipo de hacer las cosas y bueno, creo que se ha visto hasta ahora y es lo que vamos a intentar cada vez. Todos los sistemas van y toda la manera de jugar van, todos, absolutamente todos, ¿eh? Pero creo que el equipo que más cree en lo que hace y que al final traslada lo que piensa su entrenador al campo, al terreno de juego, es lo más importante.
Bueno, pues ahí quedan las palabras del técnico albiazul Luis García Plaza, que realizará su primera previa oficial el próximo viernes. Será la primera vez que comparezca Luis García previamente a un partido, en este caso el de la jornada 1, que como ya sabemos se disputará el próximo sábado a las 9 en Butarque frente al Leganés. Así que queremos saber también cómo están los ánimos en la ciudad situada en el sur de Madrid, y para ello lo que vamos a buscar es una comunicación a las 2:30 de la tarde con las señales horarias con uno de los futbolistas del cuadro pepinero que nos escucha ya al otro lado del teléfono. Se trata del central, Sergio González. Sergio, arrachaldeón, buenas tardes.
Arrachaldeón, buenas tardes. Bueno, encantado de estar con vosotros.
Esto empieza ya, ¿no? Estamos en la cuenta atrás. Siempre especial, ¿no? Estos días de cara al primer partido, porque siempre decimos que la segunda es eterna, que es muy larga, pero empezar bien, empezar con buen pie, con una victoria, es importante también, ¿no?
Sí, esto empieza ya, pasa volando, la pretemporada. Son semanas de mucha carga, de muchas sesiones y pasa muy, muy rápido. Y ya está aquí. Quedan unas horas ya para que empiece a rodar el balón, que empiece la competición y estamos deseando afrontar este inicio.
¿Cómo se ha ido la pretemporada? Ya que hablas de ello, ¿no? Porque desde fuera, los que no hemos podido ver los partidos, miramos a los resultados y habéis tenido un poquito de todo. Pero no sé qué conclusiones habéis sacado de esta fase de preparación ahí en Leganés.
Nosotros tenemos en el club una nueva etapa, ha habido un cambio, es un cambio de ciclo, que ha entrado una nueva propiedad y esta es una temporada que afrontamos con muchísima ilusión, un proyecto nuevo que la gente está muy, muy ilusionada y estamos asentando unas buenas bases sobre las que crecer y más allá de resultados, creo que lo más importante es que instauremos pues unos cimientos y creo que lo que estamos haciendo es sobre seguro y a partir de ahí crecer. Más allá de resultados, las sensaciones de lo que te comento son muy buenas, estamos entendiéndonos muy bien, estamos cogiendo buenos hábitos y a partir de ahí a desarrollar todo el juego que seguro que vamos a ir de menos a más.
¿Y qué mensaje envía esta nueva propiedad que has comentado, que ha entrado hace muy poquito, una inversión desde Estados Unidos? No sé cómo estáis viviendo este cambio, porque es tu tercera temporada y supongo que tú eres uno de los que puede hablar mejor, ¿no?, del cambio que está suponiendo estos nuevos propietarios.
Sí, lo primero es que es de agradecer que no hayan entrado queriendo cambiar todo, si no quieren respetar la esencia. El trabajo que se ha hecho en la anterior propiedad es buenísimo, es de admirar, es de agradecer y de poner en valor, y hay que mantener todo lo bueno que se ha conseguido aquí y a partir de ahí vienen a sumar, no a cambiar todo, sino a sumar, vienen a ayudarnos en todo lo que puedan. Es un proyecto muy ambicioso, con muchísima ilusión, y eso es lo que sentimos aquí en el día a día, y a partir de ahí, lo que te digo, estamos creando unas buenas bases para que este proyecto salga bien y, sobre todo, que vaya a largo plazo en el buen camino.
Bueno, nuevo presidente y también nuevo entrenador, ¿no? Porque ha llegado Imanol Idiáquez, procedente del Villarreal, donde ejercía de segundo de Unai Emery, y bueno, de inicio, no sé cómo pinta la cosa con el Donostiarra, pero se hablan maravillas, ¿no?, sobre su propuesta de fútbol y sobre el futuro que tienen los banquillos.
Sí, sobre todo, lo primero es a nivel personal y profesional lo que transmite. Creo que es una persona que combina serenidad y pasión, y eso es algo raro de encontrar, y creo que es muy, muy positivo. Y a nivel de juego, creo que tiene muy claro lo que tiene, lo que quiere y hacia dónde quiere que vayamos, y a partir de ahí estamos cogiendo los conceptos que nos está enseñando. Cada vez tenemos más automatismos cogidos y poco a poco estamos generando pues conexiones y entendimientos que al principio puede costar un poco, pero a la larga que creo que puede ser muy, muy bueno.
¿Y ves compatible esa propuesta de Imanol Idiáquez en esta segunda división? Porque tú eres conocedor del fútbol que se practica en esta categoría, con dos temporadas en el Leganés, también con tu experiencia en el Mirandés, con el que ascendiste precisamente a esta segunda división, porque es una categoría a la que el Deportivo a la vez, vuestro rival del sábado, vuelve después de unos años saboreando las mieles, ¿no?, de uno de los mejores fútbols de Europa. Pero la segunda tiene unas peculiaridades muy concretas que tú conoces muy bien.
Sí, sí, la dificultad es altísima. Hay muchos clubes grandes, de ciudades importantes, con masa social, con equipos que ya están instaurados, con consolidados, con jugadores que se conocen de muchísimo nivel. Está claro que la dificultad es máxima, pero cada uno tiene que jugar sus bazas y aprovechar sus virtudes. Nosotros creemos que lo mejor es centrarnos en nosotros, lo que depende de nosotros, y trabajar en lo que creemos. Y a partir de ahí, también tener en cuenta contra quién jugamos y dónde, pero sobre todo centrarnos en nosotros para dominar todo lo que podamos dominar.
Y lo primero que tenéis por delante en esta jornada inaugural es el Deportivo Alavés, ¿no? La primera gran prueba de fuego de la temporada, porque os vais a enfrentar a un recién descendido de la primera división. A priori debería ser uno de los favoritos al ascenso, aunque eso lo marcará el terreno de juego, así que el comienzo es potente, ¿eh?, para el Lega.
Sí, pero si llega a ser otro también diríamos que es fuerte. Hay mucha igualdad en la categoría, y desde luego que a la vez es un recién descendido que esos a priori son los más potentes, los tres que descienden en primera división. Pues bueno, vamos a ir a por ello con muchísima ilusión, con humildad y con ambición. Esa es la combinación que más me gusta, respetando siempre al rival, pero sin miedo. Queremos hacernos fuertes en casa, queremos tener un buen inicio y vamos a ir a por ello.
Ahora es complicado, ¿no?, analizar los rivales, las posibles claves que puedan dejar los partidos, porque todavía no os conocéis, tan solo partidos de pretemporada, que seguro Imanol Idiáquez ha podido visualizar alguno de ellos, pero no sé qué se está hablando del Deportivo Alavés durante estos días allí en Leganés, dentro del vestuario, todavía con algunas sesiones preparatorias por delante esta semana.
Sí, está claro que se intenta dominar todo lo posible en todos los aspectos. Todos los equipos ya tienen muchos medios, pero como te he comentado antes, nosotros tratamos de crecer como equipo. Estamos instalando unas bases a nivel de día a día, de hábitos, y también a nivel de juego, y estamos más centrados en nosotros, en crecer como equipo, en que nos entendamos en el terreno de juego, más que fijarnos en los rivales. Y creo que a partir de ahí vamos a afrontar el partido sabiendo la dificultad, pero también sabiendo que nosotros estamos cada vez más preparados y queremos hacer un buen inicio de liga.
Y seguro que es un objetivo denominador común a estas alturas, sobre todo en todos los equipos, intentar crecer desde el punto de vista personal de cada equipo, y ya habrá tiempo también para analizar un poquito más adelante seguramente a los rivales más concienzudamente. Pues Sergio González, central del Leganés, el sábado a las 9 en Butarque, esa gran cita. Mucha suerte, pero ya de cara ya a partir del próximo domingo, nos entenderás, ¿verdad?
Exacto, cada uno por lo suyo.
Un abrazo fuerte desde Gasteiz.
Un abrazo, muchas gracias, un saludo.
Bueno, pues tomando la temperatura también al vestuario del Leganés, que va a ser el primer rival del conjunto albiazul en este regreso, desgraciadamente, a la segunda división. Recordamos esa cita el sábado a las 9 en Butarque, un partido que ya hemos comentado, el conjunto albiazul seguirá preparando esta tarde con esa sesión vespertina en las instalaciones de Ibaya. No ha habido, por tanto, actividad para el conjunto masculino en Erea, pero sí para el conjunto femenino, porque hoy tenía su tercer test de esta pretemporada y segunda victoria consecutiva para los de Miquel Crespo.
Así es, victoria para las gloriosas frente al Dux Logroño, 1-0 se han impuesto las albiazules en Santo Domingo de la Calzada. La autora del gol ha sido Miriam desde el punto de penalti. Miquel Crespo, el entrenador, se mostraba contento y satisfecho con el partido.
Contento también, hoy ya bueno, han podido debutar también tanto Lice como Oshi, Camila, bueno, Miku, que eran pues bueno, las que estaban un poco fuera y han llegado un poquito más tarde. Así que bueno, contento de tener a toda la plantilla ya disponible, la aportación de las jugadoras del filial también, que está siendo muy alta y de un nivel muy alto. Así que bueno, contento de cómo está yendo todo, seguir acumulando, seguir mejorando y tratar de llegar lo mejor posible al primer partido.
Bueno, pues la opinión de Miquel Crespo después de la victoria del Alavés Gloriosas con ese tanto de Miriam desde el punto de penalti para vencer al Dux Logroño en partido disputado en la matinal de hoy en Santo Domingo de la Calzada. Tenemos 20 minutos para alcanzar de las 3 de la tarde. Vamos a dejar aquí el fútbol. Hablamos de otros deportes. Hoy hay que abrir una ventanita al taekwondo. Así que vamos con ello. Eso es, el taekwondo protagonista en esta sintonía, porque el pasado fin de semana se disputaba en Bulgaria el Mundial Junior de esta disciplina y tuvimos representación alavesa con uno de los jóvenes valores de este deporte, con Miquel Fernández del gimnasio Dochan, que se quedó muy cerquita de las medallas, pero que hay que considerar como una muy buena meritoria actuación la que completó el gasteiztarra Nerea, porque una quinta plaza en un Mundial, en este caso Junior, como diría el otro, no es moco de pavo.
No es moco de pavo. Durante la semana pasada, del 1 al 7 de agosto, se celebró ese campeonato del mundo de taekwondo junior en Sofía, Bulgaria, una semanita entera, y el deportista, como decías, del gimnasio Dochan aquí en Gasteiz, Miquel Fernández, bueno, pues viajó hasta allí para enfrentarse a diferentes oponentes de diferentes países, Egipto, Grecia, Croacia, y de vuelta ya a casa con un meritorio quinto puesto, como decíamos, porque un quinto puesto en un mundial no es poca cosa, aunque él se ha quedado un poco con las ganas de colgarse esa medalla. Hemos querido charlar con él y ya lo tenemos con nosotros. Miquel, eguerdión.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Quinto en un campeonato mundial suena muy, muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento con el rendimiento y con el resultado también.
¿Cómo te sientes ahora después de haber logrado ese quinto puesto y, bueno, haberlo luchado muchísimo, seguro?
Pues contento y así, pero bueno, al final también un poco agridulce porque se quedó muy cerca la medalla. Uh-huh. Pero bueno, el resultado que salió al final pues estuvo bien, porque yo disfruté mucho de todos los combates y estoy contento.
Me imagino que también muy cansado, ¿no?
Sí, cansado y con golpes.
Estás ahora un poco de recuperación, ¿no? Ahora las fiestas de Vitoria han tenido que esperar este año, ¿no?
Sí, cuatro años. Las fiestas de Vitoria, cuatro años.
Bueno, compites en la categoría de menos de 78 kilos y te enfrentaste a Grecia y Croacia, a quienes ganaste con bastante ventaja, ¿no?
Pues sí, el primer combate contra Grecia había visto combates sobre del chico este de Grecia, resultados suyos, y pues era un rival que era fuerte y era complicado, pero la verdad que salí muy enchufado y tuve muy buen nivel. Y normalmente el primer combate, que es el que más me cuesta, salí súper bien y súper contento del rendimiento que di en el primer combate. Y luego contra el de Croacia, pues también la habíamos visto un poco y así, pero empecé bien, en el primer asalto le gané, luego él me ganó el segundo asalto, y en el tercero pues empecé perdiendo bastante, o sea, me empezó ganando bien, pero bueno, al final pude remontar y contento de ganar ese combate, que fue muy complicado.
¿Cómo se prepara uno mentalmente para un campeonato así, que además de tener en cuenta el viaje, la preparación, son contrincantes que quizás no conoces? Porque me imagino que cuando compites por aquí, pues las caras son más conocidas. ¿Cómo se prepara uno mentalmente justo antes de ahí de competir, los minutos antes?
Bueno, pues yo lo que pensaba era en hacer lo que yo sé hacer bien. Y ya está, yo no he pensado en ganar solo, porque al final eso era como mucha presión y son muchas cosas las que no puedes controlar a la hora de ganar un combate. Entonces yo pensaba en salir, disfrutar, hacer lo que yo sé hacer bien, y entonces yo sabía pues que si disfrutaba y lo hacía bien, pues tenía muchas posibilidades de ganar. Pero no pensaba solo en ganar, porque era meterse presión a lo tonto.
Y disfrutaste, eso está claro.
Sí, mucho.
Y luego ya fue con el representante de Egipto, donde se complicó el optar a esa medalla tan deseada. ¿Fue un combate complicado?
Pues sí, fue un combate mucho más de control por parte de los dos. Los dos, bueno, yo a él le había visto los combates que había hecho antes en el campeonato. Yo creo que él también, me imagino que me habría visto a mí. Y nos teníamos bastante controlados, sabíamos lo que hacía bien el uno y el otro, y con lo que puntuaba más fácil el uno y el otro. Y fue un combate muy de estrategia, y bueno, al final se decantó por él, pero vamos.
Estuvo complicado, ¿no? Estuvo ahí.
Sí, estuvo muy cerca, pero bueno.
Y bueno, teniendo en cuenta este meritorio quinto puesto, a pesar de esa medalla que estabas buscando, aún así es un gran premio y muy merecido, ¿qué valoración personal haces de esta competición? Tanto lo que se refiere deportivamente y también personalmente, porque es un campeonato de mucho nivel.
Sí, bueno, yo no solo el campeonato, sino la preparación que hay detrás del campeonato, yo la he disfrutado mucho con toda la gente que me ha ayudado de mi club y así, y luego también ya en el campeonato en sí, pues no he conseguido la medalla, pero he perdido en cuartos contra un chico que luego pues hizo buenos combates después. Y la verdad que contento, y este campeonato me ha ayudado a ver que, bueno, que ya tenía el nivel y tal, pero que me ha ayudado a convencerme de que yo tengo el nivel para poder estar ahí, que esta vez no ha sido, pero que estoy cerca de medallas, de cosas importantes, y pues me motiva a seguir trabajando y a poder optar a medallas importantes en un futuro.
Qué bueno, Mikel. Y bueno, cabe destacar que para tener la oportunidad de competir en este campeonato del mundo que se disputó en Sofía, Bulgaria, tuviste que situarte en la cima del ranking nacional. ¿Cómo ha sido esta temporada? Porque comentabas que has entrenado mucho, pero me imagino que la temporada también ha requerido mucho esfuerzo, mucho entrenamiento para llegarte en alto y acabar aquí.
Sí, el objetivo de la temporada era ir al Mundial. Era el objetivo que queríamos mi entrenador, los que me ayudan en el club y el mío, pues el objetivo era ir al Mundial. No era pillar medalla ni hacer nada en el Mundial, era solo ir. Y para eso pues he tenido que clasificar haciendo campeonatos en España, con el Campeonato de España, el Open de España Internacional y los Multi-European Games, que se disputaron también en Sofía. Y el Campeonato de España pues quedé segundo, el Open de España lo gané. Y bueno, en el Multi-European Games de Sofía, pues no perdí el primer combate con malas sensaciones, pero bueno, al final el otro rival también perdió, el otro rival español, y me conseguí clasificar.
O sea que podemos ponerle muy buena nota a esta temporada tuya, ¿no, Mikel?
Sí, ha sido bastante regular, bastante en una línea así regular, que eso es lo que al final me ha hecho poder ir al Mundial.
y además más mérito aún dentro de todos estos logros porque te has encontrado con alguna que otra lesión por el camino, ¿no? ¿Cómo te encuentras ahora mismo?
Pues bien, bien, ahora bien, ya recuperado de aquellos problemas, pero sí que tuve que estar un tiempo sin poder entrenar y totalmente parado, pero bueno, ya estoy bien de eso.
Pues qué bien. Y ahora la última para terminar ya, que tras este campeonato, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son los objetivos?
Bueno, de momento, un tiempo descansar y desconectar, pero luego ya pues mi entrenador y yo y todo el club pues pensando ya en la temporada que viene, que ya entro en senior, ya se me acaba la época de junior, ya pues entro a jugar con los más mayores, pero yo con ambición de seguir consiguiendo resultados, porque yo creo que tengo el nivel y puedo conseguirlo.
¿Ese salto es muy grande, de junior a senior?
Pues sí. Yo es un salto grande, con gente mucho más fuerte, mucho más experimentada, con muchos más combates y experiencia, pero bueno, yo voy a ir de nuevo y voy a intentar complicárselo a todos.
Bueno, pues a por esos nuevos retos, con ese positivismo que tienes tanto, Mikel, que nos has demostrado. Y nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotras aquí en Radio Vitoria. Ahora a descansar, a recuperarse y nada, a disfrutar del verano. Es que ricasco, Mikel.
Vale, muchas gracias.
Agur. Agur.
Bueno, pues un futuro realmente prometedor, el de Mikel Fernández en el mundo del taekwondo, ya destacando en su categoría, en la categoría junior, con esa quinta plaza en el Mundial celebrado este pasado fin de semana en Sofía, en la capital de Bulgaria. Así que enhorabuena para él y ojalá esté en muchas más ocasiones aquí en Radio Vitoria, porque será un buen síntoma. Y es que va consiguiendo quemar esas etapas y conseguir esos éxitos. Después del taekwondo, toca hablar de pelota ya en nuestra recta final. Anoche se disputó en el Hogueta esa final del torneo de la Blanca y estuvo allí, estuvo muy atento nuestro compañero Juanchu Martínez. Juanchu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Hablábamos de igualdad, de, bueno, pues sobre el papel un pronóstico un tanto incierto. Sí que es cierto que, bueno, quizás Escurdia y Zabaleta partían ligeramente como favoritos, pero desde luego aplastaron ahí en el Hogueta, ¿eh?
Sí, aplastado, porque además yo diría que incluso el resultado, y fíjate que es abierto, 22-11, falsea un poco la superioridad de Escurdia y Zabaleta. Hay que comentar que tuvieron un arranque de 11-1, con lo cual ya pues estaba más que marcada la final. Zabaleta dominó claramente a Imaz, aunque todo hay que decir, el zaguero que buscando Imaz no dobló la cuchara de un momento. Es cierto que respondía con algunas pelotas que llevaban a buena, con ciertos apuros. Apuros que aprovechaba Escurdia para rematar una vez y otra también. 10 remates le conté yo ayer a Joseba Escurdia y Lasso. Bueno, la verdad que es que casi fue el espectador del partido. Hizo al campeón Manu Marisa, pudo hacer algún bonito tanto, pidió poquito más. Escurdia y Zabaleta ganaron el torneo Virgen Blanca y Zabaleta ganó el trofeo Guetta como mejor pelotari de esa miniferia. Una feria que evidentemente habrá que replantear también, como yo creo que se va a replantear, decíamos ayer, algunos de los horarios en los próximos años de la Feria de la Blanca, o sea, en las fiestas de la Blanca, mejor dicho. Al desaparecer los toros, pues a lo mejor ya no es tan justificado que los partidos de pelota en Vitoria, sobre todo el día 9, comiencen a las 10 de la noche. Y es que competir con Celedón es muy complicado, incluso por eso digo que ayer hubo menos espectadores que lo que fue en la segunda semifinal. Ayer tuvimos 1.001 espectadores, mientras que en la segunda semifinal estuvimos con 1.250. Así que seguro que para los próximos años las empresas y todo lo que se mueve en torno a la fiesta recapacitarán y mirarán un poquito el horario para poder acoger en la final del torneo de Virgen Blanca un poquito más de público.
Pues seguro que las empresas han tomado buena nota, porque tampoco es normal que esté subiendo Celedón, que incluso ya se den por finalizadas las fiestas de la Virgen Blanca y que todavía algún acto, alguna actividad todavía esté teniendo lugar. En este caso, esa final que ayer Escurdia y Zabaleta se llevaron al vencer 22-11 de una forma clara frente a Lasso y Imaz. Juancho, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a José Javier Zabaleta, que ya nos ha comentado Juancho Martínez que fue el man of the match, utilizando otros términos de otros deportes, el mejor jugador del partido. Estuvo inconmensurable el zaguero José Javier Zabaleta.
Josebaren laguntzari esker ere bai, ez? Nik uste dut bi partidotan pila bat jokatu dela, pila bat lagundu dit bolearekin, abiadura eman dio tanto guztietan, eta azkenean, bueno, mina asko egiten du bera ere bai aurrean, eta gero, bueno, pelota honak usten dizkit beti, eta egia esan, bueno, olako bikote batekin pozik.
Ahí quedan las palabras de José Javier Zabaleta, punto y final a ese torneo La Blanca, que ayer tuvo su epílogo con esa victoria de la pareja formada por el propio Zabaleta y por Ezcurdia. Finalizamos con un par de referencias. Ultimísima hora del tema de Fernando Pacheco, que ya está en Almería. Nos han llegado imágenes del aeropuerto almeriense con la llegada de Fernando Pacheco montando a un coche, y eso quiere decir que es para cerrar, para firmar su contrato con el conjunto andaluz. Por tanto, en las próximas horas, seguramente a lo largo de esta tarde, se va a hacer oficial la llegada de Fernando Pacheco al Almería, acabando así, poniendo punto y final de esta manera a un periplo de 7 temporadas defendiendo la portería del Deportivo Alavés, sin duda una de las grandes leyendas. Comentábamos al principio de este programa todo lo que hay que agradecerle al meta pacense, que insistimos, ya está en Almería, acaba de llegar, hay imágenes ya circulando por las redes sociales y todo apunta, absolutamente todo apunta a que va a recalar finalmente en el Almería. Y el de Baskonia, que ya decíamos que iba a arrancar la pretemporada en la última semana de este mes de agosto. Bueno, pues hoy ya de una forma más oficial, por medio de una nota de prensa, el club baskonista nos ha comunicado que el domingo 21 de agosto, en efecto, están convocados los jugadores que estén disponibles, que no estén preparando el Eurobasket, que arranca el próximo 1 de septiembre, que los días 22 y 23 de agosto son los días elegidos para pasar los diferentes reconocimientos médicos, y que las primeras gotas de sudor caerán en Salburua el 24 de agosto. Ese día va a ser el primero de la pretemporada pura y dura, ya con entrenamientos, ya con las primeras carreras del nuevo proyecto de la temporada 22-23, que, como ya saben todos ustedes, va a liderar Joan Peñarroya. En 6 minutos serán las 3 de la tarde. Esto ha sido todo en este tramo deportivo de Radio Vitoria. Mañana les esperamos con mucho más, entre otras cosas, seguramente ya, y si nada se tuerce, con la oficialidad de que Fernando Pacheco ha dejado el Deportivo Alavés y será nuevo jugador de la Unión Deportiva Almería. Fuerte saludo, gracias por la atención prestada, Agur.